Good morning.
Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a nuestra presentación del segundo trimestre. Pero antes, en la página 2 tenemos los conflictos de intereses y va a intervenir nuestro CEO, Marc Hustake, y Thomas Spanning. Y vamos a acabar con una sesión de preguntas y aceptaremos las preguntas por teléfono. Y ahora quiero darle la palabra a nuestro CEO, al señor Marc Hustake. Marcus, por favor. Gracias, Cristina, y buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por incorporarse a esta call. Estoy aquí junto con el CFO Thomas Spanning durante estos momentos tan excepcionales cuando casi todos estamos trabajando desde casa. Espero que tanto ustedes como sus familias estén bien. Esta crisis, desde luego, demuestra que somos capaces de adaptarnos a nuevas circunstancias y encontrar soluciones creativas para garantizar que nuestra compañía siga funcionando. En primer lugar, quiero dar las gracias a nuestro personal en todo el mundo que han seguido con nuestras operaciones bajo condiciones de normalidad. Nuestra prioridad ha sido desde el principio de la crisis y seguirá siendo el garantizar la seguridad de nuestro personal en todas nuestras operaciones, mientras minimizamos el impacto sobre la producción y queremos también satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Pero antes de abordar nuestros resultados para el segundo trimestre, me gustaría hablar un poco sobre la sostenibilidad. Es importante para nosotros recalcar que seguimos estando comprometidos con los principios ESG y que seguiremos avanzando en este sentido. Estos temas adquirirán más relevancia ahora que el mundo empieza a dejar atrás esta crisis sanitaria y pase ya a la implementación de los paquetes de estímulo económico para poder conseguir ya cambios económicos. En Siemens Gamesa pensamos que el sector de las renovables puede desempeñar un papel importante en la recuperación económica tras el impacto de COVID-19 y de esta manera conseguir una transición energética sostenible. Así que cuando acabe esta crisis sanitaria, las inversiones en la recuperación verde tienen que desempeñar un papel fundamental para generar empleos de calidad. Estamos trabajando intensamente. En el último trimestre dijimos que la empresa ya es neutro en cuanto a carbono, 5 años antes de nuestro plan. Y esto se ha conseguido a través de una combinación de acciones como, por ejemplo, medidas de eficiencia y reducción de consumo de energía, utilizando fuentes basadas en renovables, y hemos desarrollado también un plan de movilidad verde para reducir las emisiones de la flota y también queremos evitar emisiones a través de proyectos de compensación. Todavía queda un camino por recorrer para conseguir la neutralidad en carbono. Sin embargo, sabemos que lo podremos hacer o conseguir implementando cada vez más medidas eficientes en energía y podremos aumentar también nuestras fuentes de energías renovables, trabajando más estrechamente con nuestros proveedores. En el último trimestre hemos recibido un rating MSCI ESGA por nuestra sostenibilidad, y esto demuestra los avances que hemos conseguido en este campo en estos años recientes. El rating se incorpora a un número creciente de índices ESG a los que ya pertenecemos y también hemos recibido certificación de AENOR en lo que se refiere a nuestro sistema de gestión de cumplimiento fiscal en España en el segundo trimestre. Y por último, quiero recalcar las iniciativas de compromiso social que hemos implementado para luchar contra los efectos del COVID-19. Me siento orgulloso de nuestro personal, ya que han llevado a cabo estas iniciativas. Y como empresa también hemos introducido una campaña de donativos para la Cruz Roja para ayudar a esta organización internacional para luchar contra los efectos del coronavirus. Y también hemos hecho donativos en forma de equipo médico por un importe de 1 millón de euros que llegarán a los hospitales donde tenemos algunas de nuestras operaciones. Bien, pasemos a nuestros resultados para el segundo trimestre del año fiscal 20. En primer lugar, en estos momentos en los que hay tanta volatilidad del mercado y hay una falta de visibilidad sobre lo que va a durar esta crisis, resulta difícil predecir cuándo veremos una vuelta a unas condiciones de mercado más normales. Y como ya lo saben, esto hizo que el 21 de abril retiráramos nuestras guías financieras para el año fiscal 20. Pero lo que vemos en el segundo trimestre es una empresa que tiene unas buenas perspectivas a largo plazo, con una cartera de pedidos récord y una liquidez garantizada, con una serie de retos que hay que superar. Y durante el segundo trimestre podemos ver el impacto que ha habido sobre nuestros resultados, con un directo un efecto directo de sobre el EBIT. Y durante el segundo trimestre, la pandemia afectó fundamentalmente al negocio onshore y también a sus operaciones. Y Siemens Gamesa también se enfrenta a otros retos en el mercado indio y también en el pipeline del norte de Europa. Y ha habido interrupciones allí producidas por el COVID-19 que han acelerado la ralentización del mercado indio y han complicado la ejecución en el pipeline del norte de Europa, más allá de lo que se dijo en el primer trimestre del año fiscal 2020. Las ventas en el segundo trimestre presentaron una cifra de 2.204 millones de euros, una caída de un 8% interanual. El margen EBIT pre-PPA y antes de los costes de reestructuración e integración era de 1,5 respecto a ventas. Y la compañía también presentó unas pérdidas de 165 millones en comparación con el beneficio de 49 millones de euros en el mismo trimestre hace un año. Pero a pesar de este impacto, la empresa también ha logrado conseguir una cartera récord de pedidos de 28.600 millones, habiendo integrado los activos adquiridos de Senvion con un incremento del 21,4% interanual. Y la estrategia de financiación de la empresa nos ha dado una fuerte posición de liquidez para poder hacer frente a la situación económica y de mercado actuales, con casi 4.000 millones en líneas de crédito disponibles y 1.100 millones de euros ya ejecutados. Aunque el impacto de la crisis es difícil de valorar, seguimos sintiéndonos confiados respecto a las perspectivas a largo plazo del sector. Siemens Gamesa está bien posicionada para sacar provecho de estas perspectivas en cuanto a crecimiento y a seguir siendo un líder en tecnologías. Pero vamos a echar un vistazo ahora al impacto que tiene el COVID-19 sobre nuestras operaciones hasta la fecha y cómo hemos respondido como empresa. Las primeras interrupciones para nosotros de la industria se vieron en febrero en la cadena de suministro de China y después en marzo y en abril por las medidas de confinamiento de España y después en la India que nos obligaron a cerrar de manera temporal nuestras fábricas. Mientras que sigue habiendo algunos temas de la cadena de suministro, bueno, pero para el finales del segundo trimestre las fábricas chinas han vuelto a sus operaciones normales y nuestras plantas en España están trabajando también. Hemos visto interrupciones en nuestras líneas de fabricación y esto no solamente se debe a paradas en la actividad de algunas regiones y algunas dificultades habidas en la cadena de suministro, pero también tiene que ver con la implementación de los protocolos de seguridad y salud. Los equipos han organizado la continuidad de los negocios y han minimizado la disrupción, mejorando el apalancamiento de la huella global del grupo para recuperar capacidad rápidamente. El impacto financiero más fuerte viene de la tardanza en entrega de los componentes y esperamos que estos temas tengan un impacto sobre el negocio onshore debido a su escala geográfica más amplia y debido a su cadena de suministro. También veremos algunas demoras en la actividad comercial y se van a aplazar algunos pedidos hasta el tercer trimestre, que es cuando esperamos ver un ritmo más normal de trabajo. Sin embargo, también hemos emprendido acciones considerables para mitigar estos retos. Está claro que la salud de nuestro personal tiene prioridad y como empresa hemos implementado protocolos muy rigurosos. Y esto es de aplicación a todas nuestras operaciones, tanto en fábricas como en oficinas y también en el campo. Y también hemos trabajado para encontrar nuevas soluciones para garantizar la continuidad de las operaciones y hemos incluido cambios en algunas cadenas de suministro para optimizar nuestra monitorización a distancia para garantizar nuestras operaciones de servicio y también estamos trabajando con los equipos de mantenimiento en las operaciones offshore y como CEO me ha impresionado el compromiso que nos ha permitido llevar a cabo proyectos dentro de plazo, como por ejemplo las instalaciones de 714 megavatios en East Anglia One, donde acabamos de instalar la turbina número 102. Y esto ha sido gracias al equipo totalmente dedicado que están aquí para defender los intereses de la empresa. Pero aparte de controlar los protocolos HSE y de garantizar la producción, hemos mantenido una fuerte posición de liquidez y tenemos ahora amplias líneas de financiación y hemos reducido el gasto. Y todo esto ayudará a minimizar las interrupciones del negocio, aunque todavía tengamos muchas incertidumbres en lo que se refiere al segundo semestre. pero sí que ha habido éxitos en este trimestre volátil y es el caso que se da para nuestro negocio onshore, donde tenemos nuestra plataforma 5X que sigue avanzando. La unidad de negocio ha tenido mucho éxito en Suecia, donde hemos conseguido otro contrato para esta plataforma. También hemos conseguido un acuerdo de 312 megavatios para instalar la turbina onshore más potente en el mercado de Brasil. Y esto nos confirma que la tecnología es lo suficientemente flexible para sacar el máximo provecho de la producción energética en muchas geografías y en muchas condiciones. Mientras tanto, también hemos visto algunos avances importantes en el mercado offshore. Por ejemplo, la puesta en marcha de nuestra plataforma Flex de 11 megavatios que sigue adelante ahora según lo programado y esperamos que esta plataforma se convierta en un referente en un sector que está evolucionando rápidamente con importantes perspectivas de crecimiento. Y nuestro negocio de servicios ha proporcionado resultados muy importantes y la adquisición de los activos de Senvion ha hecho que el libro de pedidos llegue hasta los 14.458 millones de euros, que representa un 51% de la cartera total de pedidos. Y servicios sigue ofreciendo márgenes superiores y está creciendo una tasa del 28% interanual, lo que nos confirma que esta estrategia es la adecuada y que la adquisición de Senvion ha sido un acierto. Y los frutos de este acuerdo también se han visto después de este acuerdo que hemos firmado para 20 años en Australia para poder dar servicio a las turbinas de Senvion para cubrir 135 megavatios. Ahora le voy a dar la palabra a Thomas para que nos haga una revisión muy detallada de nuestra actividad comercial y también para que hable sobre los resultados del segundo trimestre. Thomas, te doy la palabra. Bien, Marcus, cuando vemos la entrada de pedidos en el segundo trimestre, sí que hemos observado y podemos decir, además, que la entrada de pedidos en los últimos 12 meses, en comparación con la situación del año pasado, ha aumentado de manera significativa. Y hemos llegado hasta 14.500 millones en entrada de pedidos y que esperamos que las diferentes unidades de nuestra compañía, especialmente servicios y en onshore y offshore, se pueden beneficiar de ello. Pero cuando vemos el segundo trimestre y lo comparamos con el año fiscal anterior, lo que podemos ver que, bueno, pues el servicios tiene una fuerte entrada de pedidos, lo cual nos encanta, y esto supera nuestras expectativas. El offshore tuvo un segundo trimestre débil, aunque esto se debe puramente a la volatilidad del mercado, cosa que evidentemente esperábamos, y también tenemos una entrada de pedidos en onshore que se ha visto también afectado por la crisis del coronavirus, pero que no es significativo. Pero podemos decir en líneas generales que nuestro ratio book-to-bill es de 1 y en los últimos 12 meses ha sido de 1,5. Pero cuando analizamos lo que ha dicho Marcus Tacke, hemos conseguido un backlog récord en el segundo trimestre del año 2020 en cuanto a cartera de pedidos, y esto se ha distribuido de manera uniforme en nuestras diferentes unidades de negocio. Hemos tenido un fuerte incremento en nuestros negocios de servicios y que ahora estamos manejando una cifra de 14,4 mil millones, y también vemos más crecimiento significativo en nuestra cartera de pedidos en cuanto a aerogeneradores, especialmente en comparación con años fiscales anteriores y también en el negocio onshore. Así que crecemos según lo que esperábamos. Pero cuando vemos las diferentes regiones del mundo, APAC, a las Américas y EMEA, podemos ver un fuerte incremento, especialmente en APAC, que se debe a que el offshore está llegando a otros mercados, y podemos ver un fuerte incremento y más crecimiento en América, y vemos un negocio estable también en EMEA en comparación con lo que habíamos visto un año antes. Bien, pasando ahora a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, específicamente Y lo que se refiere al negocio de onshore, la entrada de pedidos en el segundo trimestre en comparación con el trimestre del año pasado han bajado ligeramente en 5,5%. Y he dicho que esto se debe a la crisis del coronavirus y porque algunos de los pedidos se han trasladado hasta el siguiente trimestre. Sin embargo, en el segundo trimestre hemos tenido un apoyo de entrada de pedidos en Brasil y en España, en Polonia y también en Vietnam. Y lo que también podemos ver es que las nuevas plataformas, especialmente la 5X, están haciendo una aportación muy importante para esta entrada de pedidos y el 5X se representa un 22%, lo cual es algo que da apoyo a nuestras expectativas a largo plazo y también a nuestras ambiciones. Bien, en onshore, y lo analizaremos de manera más concreta, pero también en base a la cifra de 12 meses, la entrada de pedidos ha crecido significativamente en un 12,9% para llegar a 9.400 millones de entradas. Y después tenemos la distribución regional. Bueno, hay un equilibrio. Ha habido un incremento fuerte en la región de APAC. Y esto está dando apoyo a nuestra estrategia de diversificación en esa zona. Pero cuando vemos los precios de venta media de los AEGs, de los aerogeneradores, hemos visto un segundo trimestre muy fuerte. Estamos hablando de 0,78 y esto se ve favorecido por el mix de geográfico y por el alcance de los proyectos. Y ha habido importantes desarrollos. Y después, cuando lo analizamos interanualmente, en los últimos 12 meses, podemos ver que los desarrollos han tenido un ligero descenso en el precio de venta medio, que es un 1%, lo cual coincide con nuestras expectativas y nos da una imagen muy clara de un mercado que es estable. Pero pasando ahora a la siguiente diapositiva, donde tenemos algún dato sobre onshore. Bien, en este campo estamos reforzando nuestra composición competitiva en la unidad de negocio y hemos conseguido una cartera de pedidos de 5,5 gigavatios y el pipeline ha subido hasta 10,7 gigavatios. Y globalmente, y cuando analizamos el mix regional, estamos llegando a otras regiones de acuerdo con lo indicado en nuestra estrategia. Y también estamos bien representados en Estados Unidos y también en APAC. Y también en el segundo trimestre hemos incorporado a nuestro pipeline, hemos firmado dos acuerdos como proveedores preferentes con 242 megavatios en el segundo trimestre. Bien, cuando analizamos otras cuestiones específicas como la entrada de pedidos en el segundo trimestre, esto se ciña a nuestras expectativas. Bueno, no hubo ninguna entrada, pero eso se debe también al efecto de la estacionalidad en comparación con el año pasado, pero aún así sí que vemos una fuerte actividad comercial de entrada de pedidos en los últimos 12 meses, habiendo alcanzado 2.800 millones de entrada de pedidos. No, perdón. Son 2,8 megavatios de entrada de pedidos, que es extraordinariamente fuerte. Y mientras tanto, tenemos un pipeline de 10,7 gigavatios, como de acuerdo con este convenio de proveedor preferente. Pasando ahora a la siguiente imagen, en lo que se refiere a servicios. Bueno, la cartera de pedidos ha aumentado de manera muy fuerte, especialmente cuando hacemos la comparación interanual. Cuando analizamos los detalles, la vida media de los contratos es de 8 años, lo cual nos da muchísima visibilidad de cara a futuros desarrollos en cuanto a cartera de pedidos. Y bueno, la cartera de Senvion nos ha aportado 1.500 millones a nuestra cartera y esto significa que ha hecho una aportación muy importante en lo que se refiere a nuestro crecimiento en la región de EMEA con casi un 31%. Y después la cartera de Senvion se centra en la región EMEA, bueno, entre el norte de Europa con un 74% y el sur de Europa con un 26%. Y después tenemos el crecimiento de la cartera de APAC, que se ve impulsada, como ven, por los contratos de servicio en offshore que hemos firmado en Taiwán. Cuando analizamos la entrada de pedidos de servicios en los últimos 12 meses, aquí también se puede ver un fuerte incremento respecto a la posición del año pasado de 2.200 millones de entrada de pedidos, y en este año fiscal hemos alcanzado, en los últimos 12 meses, hemos alcanzado un nivel de 3.800 millones en entrada de pedidos. Y cuando vemos el trimestre, específicamente, aquí podemos ver un mayor crecimiento de un 4% con una entrada de pedidos de 779 millones. Bien, podemos pasar a la siguiente, por favor, Marcus. Gracias, Thomas. Bien, quiero recalcar algunos de los logros que hemos conseguido en el segundo trimestre. Me gustaría hacer un repaso de las tres regiones más importantes según se han planteado en el informe. Todos ustedes conocen, y Thomas nos acaba de explicar también cómo es la situación en las Américas. En el caso del mercado, que va a haber una bajada en el negocio onshore, después del pico, donde participamos con éxito, y también, mientras tanto, hemos podido garantizar 4,4 gigavatios de pipeline offshore, y esto nos da un buen equilibrio en esa región para poder desarrollar nuestro negocio más aún si cabe. Y también hay otro país clave, que es Brasil, y nuestra entrada de pedidos, nuestro éxito para nuestra turbina 5X con 312 megavatios de entrada de pedidos en el segundo trimestre, lo cual fija el camino a seguir en el futuro en el sector energético de Brasil. Y EMEA siempre ha sido un lugar muy fuerte, muy importante para Siemens Gamesa, y aquí tenemos un 57% de nuestra cartera de pedidos, con una fuerte aportación por parte de los servicios con grandes proyectos marítimos o offshore. En APAC también vemos la globalización del negocio offshore, donde vemos una aportación cada vez mayor por parte de Asia, y también con un mercado terrestre estable y un mercado onshore creciente en China, donde estamos trabajando a través de la joint venture con Shanghai Electric en ese mercado. Y después la entrada de pedidos en Taiwán, se ha ido garantizado a 1,7 gigavatios en cartera de pedidos y 0,3 gigavatios en lo que se refiere a la cartera condicional. Y por último tenemos la India, que es donde de nuevo hemos confirmado nuestra posición como líderes, como jugador más importante según lo confirmado por Bloomberg para el año 2019. Aunque en la India sí que vemos la recuperación del mercado después de la bajada en 2018, y esto está llevando más tiempo en comparación con las primeras expectativas que manejábamos, puesto que las proyecciones de mercado se han ajustado en estas últimas semanas, de acuerdo con lo que han dicho algunas instituciones destacadas. Entonces estamos volviendo más lentamente a la India, en la India, y hemos decidido reestructurar algunos de nuestros negocios para adaptarlo a los diferentes volúmenes y diferentes velocidades en los mercados indios. Entonces, aquí podemos ver los resultados también en nuestros estados financieros, y le devuelvo la palabra a Thomas. ¿Cuáles son los resultados del grupo, consolidado para el segundo trimestre del año fiscal 2020? Y sí que hemos conseguido, tal y como se ha dicho, unas ventas del grupo de 2.200 millones, y también tenemos 4.200 millones en ventas, pero tenemos los costes de EBIT PrePA y de reestructuración, 33 millones en este trimestre, y después tenemos menos 103 para la mitad del año. Pero cuando analizamos cuáles son los detalles de los costes de integración y reestructuración, lo que se ha excluido y que corresponde al segundo trimestre, tenemos los costes de integración por importe de 82 millones, y que esto se vio empujado por el esfuerzo importante de reestructuración en la India. Hemos tomado decisiones en la India por importe de 38 millones de no efectivo para reflejar la dinámica específica de ese mercado y también la situación a la que nos estamos enfrentando en ese país. Y después, estos Bueno, esta cifra de menos 20, de que son gastos de intereses, y también menos 28 de gastos de impuestos, nos da un resultado del ejercicio atribuible a los accionistas de SGR de menos 165 en el trimestre y menos 339 para el semestre. El CAPEX está de acuerdo con las expectativas, con 109 millones y... Bueno, esto coincide con nuestra estrategia de inversión de un 5% respecto a ventas. Y cuando analizamos cuáles son los detalles de nuestro capital circulante, bueno, tenemos un desarrollo favorable, tenemos un capital circulante de menos 865 y que es una mejora interanual de más de 1.000 millones y también es una pequeña disminución, una pequeña reducción en el capital circulante de 74 millones entre trimestres, lo cual se debe a los desarrollos que tienen que ver con el coronavirus. Bueno, luego entramos en el detalle. Y después tenemos el desarrollo en provisiones a lo largo del trimestre, que sí que coinciden con las expectativas, y nuestro desarrollo de negocio no plantea nada específico. La posición de deuda y de caja neta, bueno, estamos hablando de menos 295 para el segundo trimestre. Y bueno, tenemos un aumento en nuestra posición de deuda neta, un incremento de 470 respecto a las variaciones que ha habido. Y esto tiene que ver con la estacionalidad y también tiene que ver también con el apartado de las adquisiciones. Pasando ahora a la siguiente diapositiva. Bueno, ya hemos hablado de las ventas en cada unidad de negocio. En el segundo trimestre estamos hablando de 2.200 millones y donde tenemos, bueno, tenemos un volumen ligeramente débil en onshore. Ha habido crecimiento en offshore, pero esto se ha visto reducido por demoras en la ejecución y también se ha visto impactado por COVID-19. De acuerdo con las expectativas que hemos manejado, hemos reducido las ventas en offshore a unos 660 y, bueno, esto está de acuerdo con los planes de ejecución que tenemos para estos proyectos y tenemos un crecimiento de los contratos de mantenimiento y también tenemos el proceso de integración de los activos de Senvion y esto nos da una imagen en la que vemos un incremento muy importante de actividad en la segunda parte del año fiscal, que es lo que se representa aquí como el plan de Pack and Loaded, pero esto tiene que ver también con la estacionalidad de nuestro negocio, especialmente en lo que se refiere al offshore. Bien, cuando analizamos la distribución geográfica de nuestro volumen de ventas en megavatios, sí que podemos ver un incremento en APAC de acuerdo con nuestras expectativas y lo que vemos es una ejecución especialmente fuerte en las Américas y que es relativamente baja en EMEA o ha sido así en el último trimestre. Pasando a la siguiente, por favor. La rentabilidad en el segundo trimestre, tal y como ha dicho Marcus, se ha visto afectada por el impacto directo que ha tenido el COVID-19, el coronavirus, y es un impacto de 2,5 puntos porcentuales sobre ventas del segundo trimestre. Cuando analizamos la rentabilidad, vemos cada uno de los segmentos que se han reportado. Y el grupo había conseguido una rentabilidad de 1,5 en el segundo trimestre en comparación con 7,5 en el año pasado. Y si vemos los márgenes de rentabilidad en los diferentes segmentos, bueno, servicios está funcionando de acuerdo con nuestras expectativas a un nivel alto de un 21,9% y al mismo nivel que el año fiscal anterior. Y tal y como se ha citado, lo ha dicho Marcus, nuestro negocio onshore o terrestre, especialmente de los aerogeneradores, se ha visto impactado por el COVID-19. fundamentalmente y por otra serie de factores, y hemos tenido demoras en nuestras ejecuciones y también retos en la cartera, y hemos tenido que digerir también el impacto que esto ha tenido sobre la caída del mercado de la India, que se ha visto agravado por la crisis del coronavirus. Y esto ha hecho que tengamos un margen de rentabilidad de menos 3,0% en lo que se refiere a aerogeneradores. Bien, y cuando analizamos el desarrollo del EBIT interanual, ¿cuáles son los drivers principales para lo que hemos visto? Bueno, los precios están acordes con nuestras expectativas, y en cuanto a productividad, estamos siguiendo nuestro plan según lo prometido, y estamos también compensando los efectos de fijación de precios. Los costes fijos están bajo control, y en el segundo trimestre está claro que podemos ver que hemos tenido algunos defectos en cuanto a volumen. El segundo trimestre tiene volúmenes más bajos, y sí que hemos ido mejorando con una fuerte ejecución en el trimestre, mientras que, bueno, esto es lo que me gustaría recalcar, que tenemos una serie de cargos que se han registrado, en primer lugar, bueno, que cosas derivadas de la crisis del COVID-19 y también por el desarrollo de la cartera de pedidos del norte y por los acontecimientos en la India. Y hemos llegado a una serie de acuerdos para poder cerrar adecuadamente este trimestre. Pasando a la siguiente diapositiva, por favor. Cuando analizamos los detalles que tiene nuestro desarrollo de capital circulante, en primer lugar, en la comparación intertrimestral, en fin, teníamos un capital circulante en el primer trimestre del año fiscal 2020 de menos 939, y hemos acabado el segundo trimestre con menos 865. Y los desarrollos fundamentales es que tenemos una serie de cuentas a cobrar. Hemos tenido un pequeño incremento en inventarios debido a las demoras que hemos tenido en nuestras fábricas como consecuencia de la crisis del coronavirus. Hemos llevado a cabo unas medidas de gestión muy estrictas para reducir cargas, y también tenemos, bueno, pues otros activos y pasivos que también tienen que ver con la crisis del coronavirus, y esto ha aumentado el capital circulante ligeramente hasta menos 865. Pero cuando lo comparamos con los desarrollos interanuales, el segundo trimestre del año 2019 con el mismo periodo del año fiscal 20, podemos ver que los patrones son parecidos. Hemos mejorado nuestro inventario, está ligeramente al alza, y también cuentas a pagar también hemos mejorado, y con este desarrollo hemos trabajado específicamente sobre nuestros activos pasivos netos por contrato para conseguir una mejoría significativa interanualmente de más de 1.000 millones en lo que se refiere a mejora de capital circulante. Bien, en la siguiente imagen, cuando analizamos nuestra posición neta de cajas y cómo se ha desarrollado en estos últimos meses, bueno, en primer lugar, el beneficio antes de impuestos, que ya lo he comentado, y también tenemos la depreciación, la amortización, no tengo nada que decir en este sentido, y se han eliminado la dotación de provisiones y el uso de provisiones, que estaban totalmente en línea con nuestras expectativas y reflejan cómo funciona el negocio, no hay nada específico, el pago de impuestos también. Y después hemos tenido un pequeño cambio en el capital circulante que ha citado, y el CAPEX también, como se ha dicho, esto va de acuerdo con nuestras expectativas y esto da apoyo a nuestro plan de crecimiento a largo plazo, especialmente en offshore. Y después tenemos uso de provisiones relacionadas con Adwen, sí que coinciden con nuestras expectativas, y tal y como se ha dicho antes, hemos podido adquirir Senvion, o por lo menos en la primera mitad que ha quedado registrado en el segundo trimestre, y después otros y una caja neta de en marzo de 2020 de menos 295. Pero cuando comparamos esto con la situación que teníamos hace un año y eliminamos bueno, la implementación de NIF 16 por la conversión que se ha llevado a cabo, hemos mejorado nuestra posición neta de caja en 429 millones de forma interanual. Dicho lo cual, ahora me gustaría darle la palabra de nuevo a Marcus. Muchas gracias, Thomas. Bueno, ahora me gustaría pasar a las conclusiones de la presentación de hoy. Y sin ninguna duda, son tiempos totalmente nuevos que estamos experimentando, tanto a nivel personal como a nivel de la empresa. Todavía no conocemos cuál es el impacto que va a tener la crisis del coronavirus sobre la industria y sobre nuestra empresa. Pero aún así, pensamos o creemos en los aspectos fundamentales del sector. Las predicciones para las instalaciones se han reducido este año, pero siguen siendo fuertes considerando las circunstancias. Wood Mackenzie dice que habrá 73 gigavatios de instalaciones en que se comparan con los 60,4 gigavatios que el Global Wind Energy Council comunicó en el año 2019. Y ahora mismo hay muchísima inercia para poder colocar la energía renovable en el epicentro de cualquier paquete de recuperación económica que se pueda diseñar. Estamos convencidos, junto con muchos otros, que están a favor de estas iniciativas globales claves, que las energías renovables tienen que ser claves para dar apoyo al desarrollo de un nuevo sistema de energía sostenible para poder avanzar hacia la descarbonización. Y bueno, ya hemos visto cuál ha sido el impacto del COVID-19 para nuestros resultados, que nos ha obligado a retirar las guías financieras para el año. Todavía quedan muchos retos por superar, pero desde luego hemos adoptado medidas para garantizar, en primer lugar, la seguridad de nuestros trabajadores, y también tenemos que garantizar que nuestras plantas funcionen y tenemos que seguir instalando las turbinas para que la energía limpia pueda llegar a nuestros clientes, a nuestros consumidores. Esto es el elemento más central de nuestras iniciativas. Y también tenemos la cartera de pedidos más sólida de los últimos 3 años desde la fusión. Y además tenemos un balance muy robusto y esto servirá para garantizar nuestra financiación a largo plazo. Y yo sé que nuestra empresa se va a focalizar mucho más para seguir por este camino del crecimiento. Aunque este periodo va a plantear muchos retos, el trabajar juntos nos permitirá superar esta crisis y aprender y crecer de una manera más sostenible una vez que acabe la crisis. Gracias por su tiempo y tanto Tomás como yo estaremos encantados ahora de contestar a sus preguntas. Empezamos ahora con el coloquio. Si desean hacer alguna pregunta, por favor, pulsen 0 o 1 en su teclado del teléfono y les rogamos que limiten su pregunta, que sea una pregunta por persona. Pero para poder garantizar la calidad del audio, recomendamos que todas las preguntas se hagan a través del teléfono fijo. Gracias. La primera pregunta viene de UBS, de Supriya. Por favor, adelante. Hola, buenos días y muchas gracias por aceptar mi pregunta. Yo tengo una pregunta muy rápida sobre la situación actual y aunque bueno, me doy cuenta de que todavía es muy prematuro y todavía hay muchas incertidumbres, ¿podrían darme alguna indicación sobre lo que han visto últimamente en cuanto a la cadena de suministros por región? Especialmente en el caso del negocio terrestre. Y, bueno, ¿qué tipo de demoras hay en los proyectos? ¿Ven un riesgo en cuanto a, no sé, liquidez? ¿O cómo van ahora mismo las negociaciones con los clientes en lo que se refiere a esos proyectos? Gracias, muchas gracias por la pregunta. Está claro que la pregunta se encuentra en el epicentro de nuestras actividades actuales y tal y como he dicho antes, digamos que la crisis se hizo visible cuando nuestras fábricas en China se vieron impactadas y tuvieron que cerrar tempranamente en la crisis. Bueno, y no solamente nuestras fábricas en China, sino también nuestros proveedores se han visto afectados, tanto en las Américas y en Europa. Entonces, estos cierres se han ido mitigando, con lo cual nuestras fábricas en China están trabajando a plena capacidad. Y también hemos hecho algunas medidas de optimización para la cadena de suministro. y hemos ido analizando diferentes medidas operativas y también enfocadas hacia la cadena de suministro, con lo cual estamos consiguiendo un buen control y una situación de más estabilización. Pero bueno, ahora la situación ha pasado a Europa y de ahí que haya una serie de proveedores en Italia. También tenemos nuestras fábricas en España que se vieron forzadas a cerrar por las indicaciones del gobierno. También hemos tenido interrupciones en el Reino Unido, donde nos hizo falta tiempo para implementar los protocolos que exigía el gobierno para garantizar la continuidad de nuestras operaciones con plena garantía de salud. Estas fábricas ya están en funcionamiento, hemos implementado protocolos, evidentemente esto sí que tiene implicaciones también sobre lo que yo defino como impactos indirectos. La cifra de 56 millones son impactos directos, lo cual es totalmente trazable y esto está claro. Y después tenemos las medidas de seguridad y salud. En fin, todos estos impactos indirectos no se han cuantificado todavía y son muy difíciles de cuantificar bajo estas circunstancias, pero sí que siguen en nuestras operaciones en la India. Posiblemente conozcan que el gobierno indio acaba de ampliar este cierre, este confinamiento durante otras 2 semanas, con lo cual nuestras operaciones en la India siguen estando cerradas y también utilizamos la India como hub de exportación para mandar componentes a algunas regiones y se ha visto impactada, claro, ese hub. Y también hay retos para los proveedores en México, donde hay fábricas de palas que se han cerrado desde hace algún tiempo. En resumidas cuentas, hemos ido gestionando las implicaciones, por lo menos las iniciales. Sin embargo, la diseminación del virus por todo el mundo sigue afectando las operaciones que se están llevando a cabo en otras regiones. Y, desde luego, ese es el caso que se está dando en América Latina y en la India. Dicho lo cual, hemos estado o estamos muy preparados para abordar la crisis y nuestro personal está trabajando básicamente desde su casa. Ahora tenemos 11.000 personas teletrabajando con un fuerte sistema informático de apoyo y lo preparamos para darles a la gente suficiente flexibilidad para poder organizar sus vidas personales. Y digamos que eso ha sido una inversión muy útil en estas circunstancias. Entonces, digamos que, desde luego, sí que hay alguna que otra implicación o algún que otro problema, pero no hay interrupciones significativas, puesto que casi todo el mundo puede trabajar desde casa y hemos evitado que tengan que venir a sus despachos. Así que no hemos tenido ningún incidente digno de mencionar por el coronavirus ni en nuestras oficinas ni en nuestras fábricas tampoco. Bien, también sigue habiendo igual alguna carencia en cuanto a suministros. No sé si conocen el tema de Ecuador. Bueno, esa planta se cerró durante algún tiempo y que es un proveedor fundamental para la madera de balsa que se utiliza en nuestras palas. Ahora Ecuador vuelve a una situación normal, pero como ha habido una interrupción en los suministros, ha habido demoras y esta madera se tiene que tratar de una manera muy especial. Entonces, hay una serie de elementos concretos que siguen siendo muy dinámicos y que no están del todo bajo control, como el tema de la marea de balsa, por ejemplo, o bien tenemos el tema de los proveedores en México. Pero aún así, sí que hemos puesto en marcha un grupo de trabajo para que intente optimizar nuestras operaciones con el fin de reducir al mínimo el impacto que esto pueda generar para nosotros. Bien, ¿algún comentario sobre el potencial de daños para la liquidez? Sí, hemos analizado nuestra cartera a fondo y hemos controlado la situación contractual y estamos en un diálogo activo con nuestros clientes para ver de qué manera se puede contener esta situación. Gracias, muchas gracias. Bien, y quizás pudiera también apoyar lo que acaba de decir Marcus en solamente hablamos del impacto directo de COVID-19. No estamos hablando aquí de los efectos indirectos, como por ejemplo la volatilidad o lo que estamos viendo en México, donde hemos tenido una caída de un 25% del peso mexicano en comparación con el euro. Eso es algo que no se ha reportado, pero bueno, es algo que deberíamos analizar también y tener en cuenta dentro de este contexto. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta viene a Tash Gupta de JP Morgan. Por favor, adelante con su pregunta. Hola, buenos días, Marcus, y a todos los demás. Buenos días. Mi pregunta dice que onshore, bueno, esperan firmar más contratos que en el segundo trimestre del año pasado, pero bueno, ¿cuándo se va a producir todo esto? Y después, sobre este mismo tema, ¿esperan que algunas de las operaciones contempladas para el Q3 se trasladen hasta el Q4 o incluso a otro periodo posterior al que acabo de citar? Debido a estas medidas de confinamiento, ¿y piensan que todo esto se va a ir aplazando y que esto va a tener algún impacto para la empresa? ¿Cómo lo ven? Gracias, Akash. Gracias por la pregunta. Sí, desde luego, en lo que se refiere al onshore o terrestre, sí que se ha visto más afectado que los servicios offshore o marítimos o marinos. Y la razón es que en onshore el impacto principal, como he dicho antes, tiene que ver con la instalación de proyectos. Y la instalación de proyectos son los equipos de puesta en marcha, que son los equipos globales que se desplazan, que se mueven por todo el planeta. Y el movimiento libre de estos equipos se ha visto muy afectado durante este periodo. En cuanto a servicios, también tenemos equipos, pero son equipos más locales y digamos que ellos atienden a los parques eólicos desde una óptica más local. Entonces, el impacto sobre estos equipos ha sido bastante menor. Entonces, el impacto más importante en cuanto a terrestre tiene que ver con la ejecución de proyectos. Y si tienes un aplazamiento de 4 semanas, tienes que pagar costes adicionales por la grúa y bueno y todo este tipo de elementos. Y en lo que se refiere a la actividad comercial, desplazamientos o cambios en pedidos, sí que ha habido algún impacto sobre actividades comerciales. Y para darle algún ejemplo, he visto también en Europa concretamente un caso en el que queríamos... era un contrato con NTP en Italia y en marzo es que no fue posible. Sin más, no hubo manera de conseguir llevar a las personas a Italia para poder llevar a cabo el cierre financiero de este contrato. Entonces, está claro que habrá un desplazamiento del segundo al tercer trimestre. Y después hay otro tema. Yo tenía la intención de viajar a la India a mediados de marzo para cerrar un importante pedido en la India. Y no, bueno, hubo restricciones en los vuelos, con lo cual la reunión se ha aplazado, aunque no se han perdido esos pedidos. Pero bueno, no se podían incluir en el segundo trimestre. Y bueno, para darles 2 ejemplos de cómo ha habido aplazamientos del segundo trimestre al tercero o al cuarto trimestre, la actividad comercial sigue siendo alta, tal y como ha señalado antes Thomas. Tenemos un book to bill de 1, y teniendo en cuenta la estacionalidad de la entrada de pedidos offshore, que prácticamente es 0, no ha habido ningún tipo de variación ahí. Así que en líneas generales sí que estamos viendo cambios, pero aún así tenemos un book to bill en el segundo trimestre, incluyendo la estacionalidad, que asciende a 1. Gracias. La siguiente pregunta viene de Sebastian Project de Cobus Bank. Adelante, por favor, con su pregunta. Hola, buenos días y muchas gracias por aceptar mi pregunta. Bueno, mi pregunta tiene que ver con onshore y con la introducción de la plataforma de 5 megavatios y también el éxito comercial, que están hablando de un 40%, pero ¿cuáles son sus expectativas para los costes de ramp-up para la nueva plataforma? Y en comparación con las plataformas antiguas. ¿Y cómo habría que contemplar las provisiones de garantías? y en todo lo que se refiere a un mayor nivel de ejecución que se debería contemplar a partir del segundo semestre. Y esto tiene que ver con la pregunta de Akash también, en lo que tiene que ver con el impacto generado por el coronavirus. Bueno, realmente tampoco se puede dar una cifra para las expectativas para todo el año, pero por lo menos nos pueden dar una actualización de cuáles piensan que pueden ser las cargas en cuanto a costes en el mes de abril, y yo espero que tengan alguna cifra que darnos en ese sentido. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar con la plataforma 5X, con su introducción al mercado, y que de hecho, bueno, que ha ido muy bien para nosotros. Y bueno, ya hemos visto la primera entrada de pedidos en Suecia, y ahora tenemos un segundo pedido en Suecia, y creo que también es muy relevante ya que tenemos también en Brasil, tenemos una entrada de pedidos importantes en Brasil. Entonces, este pipeline, esta cartera, está atrayendo mucho interés por parte del mercado. Bueno, esta plataforma, esta turbina, quiero decir, está atrayendo mucho interés en el mercado, y de ahí que tengamos un resultado de 570 megavatios en pedidos en este año, que hemos garantizado para este año. Con lo cual, la entrada de pedidos básicamente se ciñe al plan que nosotros habíamos diseñado en nuestra introducción del mercado, y también en mercados claves como Brasil, que es un mercado muy típico, y también tenemos en las zonas del norte de Suecia, que son lugares perfectos para poder montar esta turbina. Y esta turbina está trayendo interés, y esto significa que habrá más entradas de pedidos en un futuro cercano. En lo que se refiere a los costes de puesta en marcha, sí que tenemos la plataforma 4X ya desarrollada y que se está industrializando en la actualidad, y esto lo hemos visto en la entrada de pedidos. Hemos visto que una parte importante de esta entrada de pedidos tiene que ver con las plataformas de 4X y 5X, así que tenemos un 35% de estas nuevas plataformas en lo que se refiere a entrada de pedidos, y una aportación del 22% de la plataforma 5X. Dicho lo cual, digamos que los gastos de desarrollo que van a pasar del 4X al 5X, y esto está plenamente en línea con nuestras proyecciones de I+D y de CAPEX, según lo que se ha planificado. Con lo cual, sí que esto sí que queda totalmente cubierto, y no vamos a ver ningún tipo de pico específico, sino que estamos haciendo un cambio de plataformas. Y en lo que se refiere al tema de las garantías, le voy a ceder la palabra a Thomas para que nos diga algo, por favor. Sí, sí que puedo hacer un comentario sobre ese tema, y sí que también esperamos de cara al futuro, sí que pensamos que haya un mayor aumento en nuestra provisión de garantías, tal y como dice, por el crecimiento debido a la metodología que hemos aplicado en nuestras prácticas contables, y la mayor parte de los provisiones se van avanzando y después se registran como operaciones comerciales. Y esperamos que esto ya pueda ir pasando a la fase de servicio a lo largo del año. Pero cuando analizamos el elemento subyacente en lo que se refiere a la gestión de riesgos, vamos a mejorar en la calidad de nuestro producto, y tenemos todo esto cubierto por nuestras provisiones de garantías que van a ir mejorando, y vamos a tener incrementos y mejorías. Y la segunda pregunta tiene que ver con lo que cabe esperar en lo que queda de año, y tal y como se ha señalado antes, el impacto, con la excepción de la India, digamos que está bajo control, puesto que nuestras fábricas están en funcionamiento, y también en lo que quede del año fiscal y debido al componente de ejecución, esperamos que haya otros efectos que pudieran afectar a nuestros resultados, pero digamos que las palancas principales que tienen que ver con la fabricación ya se han ajustado todos esos parámetros, con lo cual está bajo mayor control. Espero que esto haya aclarado la pregunta. Sí, lo hace. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Mark Fishney, de Currencies. Adelante, por favor, con su pregunta. Hola, sí. ¿Podría hacer una pregunta, por favor, sobre el desarrollo de productos? Bueno, teniendo en cuenta que sí que hay un efecto, o sea, los márgenes, y teniendo en cuenta que potencialmente los clientes puedan tardar más tiempo en firmar nuevos pedidos, en vista de que ha habido algunas demoras en offshore, bueno, posiblemente tendría sentido ralentizar el desarrollo de las nuevas turbinas. ¿Es algo que están contemplando? Bueno, voy a ver esto desde otro ángulo, el onshore y el offshore. En onshore, con la plataforma 5X, hemos logrado introducir una plataforma líder en el mercado. Y ahora queremos lanzar el prototipo lo más rápidamente posible, un poco más adelante en este año. Y este es el tema clave. En primer lugar, lo que queremos hacer es implementar el prototipo, certificarlo y después llevarlo al mercado de una manera controlada, aunque rápida. Y este es nuestro enfoque fundamental. Y somos muy cuidadosos con la siguiente fase del desarrollo. Ahora nos estamos centrando más en nuestros costes y en nuestra productividad con las plataformas existentes, pero también queremos llevar a cabo la introducción rápida del 5X. En offshore la situación es un tanto diferente, puesto que los proyectos que estamos ganando y que ganaremos, gracias a estos acuerdos de clientes preferentes, tiene que ver con productos que pertenecen a la siguiente generación o incluso son de después de la siguiente generación. Así que son proyectos ganadores que se van a ejecutar en 3 o 4 años y uno tiene que estar en una posición predominante en lo que se refiere al desarrollo para poder ayudar a nuestros clientes poder mejorar su situación. Entonces tenemos un negocio muy saludable y seguiremos lanzando nuestros desarrollos tecnológicos para poder seguir ocupando una posición de liderazgo. Así que nos mostramos cautos. Estamos analizando muchas áreas en las cuales podríamos ahorrar dinero. Queremos gestionar bien nuestro gasto y aún así yo creo que en el futuro de esta industria y que digamos que lo que estamos viendo ahora mismo es el impacto a corto plazo, pero lo que se refiere al impacto a largo sí que va a haber. Yo he hablado, por ejemplo, con líderes de la Unión Europea y que indican que el plan de recuperación de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea podrían incluir inversiones en energías renovables, con lo cual veo que las perspectivas son favorables, de tal manera que lo que haremos es seguir centrándonos en un desarrollo rápido y fiable de nuestra tecnología. Gracias. La siguiente pregunta viene de Javier Gorronero de Morningstar. Por favor, adelante con su pregunta. Hola, buenos días, Javier Coronero de Morningstar. Yo quería preguntar sobre la logística. Entonces, ¿cuál es el entorno que ven ahí? ¿Nos podrían, por ejemplo, explicar cuáles son los costes de logística? Por ejemplo, uno de vuestros competidores ha dicho que tenemos que depender también del tema del transporte. Entonces, bueno, esa sería la pregunta. Bien, en lo que se refiere a los costes de logística, no vemos ningún impacto específico en ese apartado y tampoco esperamos ningún impacto ahí de momento, puesto que tenemos una base contractual muy sólida con todos nuestros proveedores, pero tal y como he dicho antes, los impactos que esperamos que lleguen en los siguientes trimestres también van a ser en parte costes de logística. Y esto se debe a los aplazamientos de los proyectos durante un tiempo indeterminado y esto puede aumentar nuestros costes de logística porque esto tiene que ver ya con los slots que tenemos para los barcos y demás medios de transporte. Muchas gracias. Y después, bueno, la otra pregunta que tiene que ver con el entorno de fijación de precios. En el pasado han dicho que estaban viendo que algunos jugadores se estaban comportando de manera irracional. Entonces me gustaría saber si podrían decir algo sobre este entorno y si siguen observando ese tipo de conducta o si eso se ha normalizado. Bien, si analizamos la entrada de pedidos en la página del onshore y si vemos los datos que se reflejan ahí, 0,078 para el segundo trimestre del 20, y siempre, bueno, explicamos que uno tiene que normalizar algunos de los efectos especiales sobre servicios y explicar algunos picos positivos y negativos en comparación con la situación normal. Pero si hiciéramos esto como hicimos el trimestre pasado con 0,63 y 0,78, acabaríamos en otro nivel, 0,71, 0,72. Con lo cual, yo considero que el ASP en estos últimos trimestres sí que se ha estabilizado alrededor de 0,7, y que es la cifra que nosotros estamos manejando, y lo que también veo que desde luego sí que hay competencia en el mercado en lo que se refiere a la precio de venta medio, la ASP, pero digamos que la conducta irracional yo creo que ha parado, se ha detenido de alguna manera en ese mercado. Muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta viene de Barking Working the City. Por favor, adelante. Gracias, y soy Martin Wilking de Citi. Una pregunta sobre algunos de los ahorros de costes a más largo plazo. También tienen sus planes de sinergia y productividad para 2020, y también cuando Siemens adquirió las participaciones de Iberdrola, esto cambió situación y bueno, Siemens iba a tener algunos ahorros en costes. Pero quiero saber si estos ahorros en costes están ahora mismo, se han detenido durante algún tiempo, o es posible ahora implementar algunos de esos ahorros en costes ahora mismo, o eso sería algo a contemplar un poco más adelante. No, 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 desde luego no se ha puesto en stand-by, por decirlo de alguna manera, sino que la productividad es uno de los temas más importantes de nuestra empresa y en esta industria. Y las cifras que hemos presentado tienen que ver con el programa de 2.000 millones iniciado para los 3 años, donde tenemos 400.000 millones en sinergias. Y vamos acorde con el plan en cuanto a cifras y también, bueno, respecto a lo que es la cifra total y lo que se refiere a la cifra de sinergias. Y son cifras que nosotros revelamos dando los datos que abarcan todo el año. Y cuando comuniquemos los resultados de estos proyectos, esperemos o esperamos que estaremos en línea o por encima de lo que se ha fijado en estos planes. Pero dicho lo cual, sí que sabemos que el año 2020, en lo que a esto se refiere, bueno, hay que pensar más allá del 2020. Y estamos ahora mismo estableciendo programas para garantizar que sigamos con nuestros esfuerzos de cara al 21 y al 22. Y yo no contemplo una ralentización en estas actividades, sino más bien todo lo contrario. Y también vamos a aprovechar ese tiempo para refocalizar algunos de los esfuerzos que se han emprendido para poder superar la crisis y salir de esta crisis a plena velocidad, a toda máquina. Sí, y cuando Siemens hablaba sobre el modificar el acuerdo con el accionariado y conseguir una mayor colaboración, eso fue por el mes de febrero. ¿Han podido cuantificar hasta qué punto podrían ser importantes los ahorros para el balance de Siemens Gamesa? ¿Y cuándo veremos estos ahorros? Sí, esto lo comunicaremos al mercado un poco más adelante. Los 100 millones, habla de los 100 millones de ahorros potenciales adicionales de. Bueno, gracias a la cooperación entre Siemens Energy y Siemens Gamesa, y todo en condiciones de mercado, evidentemente. Y también hemos identificado, mientras tanto, bueno, estábamos bastante seguros, pero hemos visto cómo se pueden ejecutar estos ahorros respecto a establecer una colaboración más estrecha. Entonces, la cifra, desde luego, está totalmente en línea y estamos trabajando para conseguir este objetivo. Y, bueno, Bueno, era una cifra que tenía que ir acomodándose hasta el año 2022. Entonces, cuando hablemos del 22, sí que vamos a ver una aportación que resultante de estos ahorros adicionales. Lo estamos preparando, lo estamos confeccionando, y yo no sé si recuerda esto, pero se decía que el programa se va a dar esos 100 millones para el año 2022, y estamos trabajando en ello, y yo estoy seguro de que llegaremos a alcanzar ese objetivo además. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Ben Helen de Bank of America. Por favor, adelante con su pregunta. Buenos días a todo el mundo y gracias por aceptar mi pregunta. Quiero hablar sobre los temas de ejecución que siguen abordando en el norte de Europa para saber si esto es una rémora o no. ¿Nos puede decir por qué son una rémora en el segundo trimestre y qué tipo de medidas han contemplado para mejorar esa situación? Bien, quiero darle dos ejemplos prácticos de lo que está pasando. Sabe que estos proyectos han sido muy detallados en el primer trimestre y ha habido también cierta oposición. Hemos replanteado la ejecución y para darle un ejemplo de lo que ha pasado ahora en este momento de la crisis del coronavirus, posiblemente sepa que Noruega limitaba el acceso de personas al país y si la gente venía de otros lugares tenían que pasar una cuarentena durante 2 semanas y esto estaba interrumpiendo o afectando la eficiencia de nuestros equipos y desde luego sí que es lo que dijo también Thomas anteriormente y que estamos aumentando las dificultades en estos proyectos. Y ahora se ve afectada la accesibilidad de los equipos de montaje y los de puesta en marcha debido a estas normativas que hay que cumplir, evidentemente. Y esto no permite que avancen los proyectos. Y esto es lo que definiría como una implicación indirecta. Posiblemente se pueda no explicar ahora mismo, pero sí que vemos estos retos en la cartera que desde luego va a introducir más demoras, puesto que no podemos trabajar lo rápidamente que quisiéramos para que los equipos puedan llegar a las obras. Y además, también se ha planteado el tema de qué pasa con las posibles reclamaciones que se vayan a plantear continuamente. Esta es una situación que sí que ha añadido complicaciones debido al COVID-19, así que sí que hemos sacado algunas conclusiones en cuanto a que es poco probable que se resuelvan estas reclamaciones el año fiscal 20, sino más bien será en el 21. Así que hemos tenido que hacer ajustes en cuanto a previsiones de proyectos. Y todo esto tiene sus implicaciones indirectas y directas relacionadas con el coronavirus que está interfiriendo con la ejecución de proyectos que ya de por sí ya tenían sus problemas. Sí, y lo que tenemos que decir es que estamos pensando específicamente en esos proyectos, además, pero aún así, bueno, sabemos que cuando uno hace la contabilidad tenemos una serie de cargos que hemos tenido que presentar en el primer trimestre, pero bueno, cualquier desviación, tiene un impacto negativo o positivo al final, al cabo del tiempo. Muy bien, gracias, perfecto. Muy bien. La siguiente pregunta viene de Sean McLaughlin de HSBC. Por favor, adelante con su pregunta. Gracias. Un par de preguntas. En primer lugar, el acuerdo entre Adwen y Areva, que dice que tiene un impacto positivo. ¿Podría cuantificarlo, por favor? Y también podría decirnos qué es lo que esto pudiera significar y qué tipo de impacto podría tener esto sobre sus provisiones relacionadas con Adwen, que sería la otra pregunta. Bueno, el efecto son 60 millones sobre la cuenta de pérdidas y ganancias y en cuanto a provisiones eso no tiene ningún impacto. Gracias. Y en segundo lugar, y bueno, esto tiene que ver con un par de preguntas anteriores, y en lo que tiene que ver con la forma que tiene el impacto de COVID-19 sobre offshore, especialmente en lo que se refiere al programa para el segundo semestre, ¿hay algún tipo de temas en cuanto a instalaciones o entregas, algún aplazamiento en las instalaciones claves de primavera o verano? ¿Cuál va a ser el impacto a más largo plazo en el 21 y 22 para offshore? Sí, offshore se ve menos impactado, está claro, por el coronavirus, por dos razones muy concretas. Por una parte, porque las cadenas de suministro son a más largo plazo. Entonces hacemos la prefabricación de las turbinas y después ya se procede a realizar la instalación por lotes en la campaña de verano. Entonces habrá, bueno, las pequeñas interrupciones en las plantas como la de Hull, por ejemplo, donde se fabrican palas. No va a producir ningún tipo de demora en los proyectos, ya que se acumulan las palas y después se instalan en el verano. Esa es una de las razones. Y en segundo lugar, la cadena de suministro se ve menos impactada. Y también los equipos, digamos que son mucho más locales. Y de ahí que tengamos un ejemplo de cuando creamos los equipos para que vayan a bordo de los buques. Lo que hicimos fue testar a todo el personal del buque. Hicimos pruebas del coronavirus y les pusimos en cuarentena hasta que salían los resultados. Y primero nos asegurábamos de que teníamos un equipo que no estaba afectado a bordo del buque y después ampliamos el plazo en vez de 2 semanas a 4 semanas. Entonces hay una serie de medidas que se pueden implementar con facilidad, pero evidentemente tienes que contar con el apoyo de estas personas y que estén que estar dispuestos a estar en el mar durante 4 semanas en lugar de 2, y lo hicimos para tener menos interrupciones, puesto que de esta manera puedes evitar lo de la entrada a los diferentes países y las restricciones que se han aplicado a ese tema. Entonces, el offshore ha tenido menos impacto. Todavía sigue habiendo algunas incertidumbres en lo que se refiere a los suministros de Italia. También hay incertidumbres con el tema de la madera de balsa, pero estamos haciendo un seguimiento de esta situación y digamos que queda trabajo por hacer aún. Pero digamos que en líneas generales lo que yo veo es que hay un impacto bastante menor en offshore en lo que se refiere a la campaña de verano. Muy útil, muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Fernando Lafuente de Alantra Equities. Por favor, adelante con su pregunta. Hola, buenos días a todos. Bueno, un tema que quería comentar sobre el acuerdo de Areva. Entiendo que esto tiene un impacto de 60 millones de euros en este trimestre. ¿Lo puede confirmar, por favor? 62 millones, sí, lo confirmo. 6,2, muy bien, perfecto, gracias. ¿Y esto se incluye en la cifra de EBIT que nos han presentado? Sí, se ha incluido en el EBIT, sí. Entonces, excluyendo Areva y más o menos el impacto que ha tenido el COVID, el EBIT recurrente sería 25 a 30, ¿no? Aproximadamente, sí. Perfecto. ¿Y esto es un tema de caja? ¿Este contrato les va a dar algo de caja? Sí, nos lo dará, pero con el paso del tiempo. Así que no será dentro de este año. Sí, parcialmente, bueno, parcialmente en este año, pero también el año que viene. Y mi última pregunta que tiene que ver sobre la liquidez y el balance. ¿Cuál es su punto de vista respecto al impacto potencial que tiene esta crisis del COVID-19 sobre el capital circulante y sobre los pagos de proveedores y cuentas a cobrar? ¿Y cómo piensan que será la liquidez a lo largo del año? ¿Se sienten cómodos ahora mismo con la liquidez actual o piensan que deberían, no sé, tomar alguna medida? ¿Cuáles son sus puntos de vista sobre este tema? En lo que se refiere a la liquidez, estamos ligeramente impactados por COVID-19. Esto también lo podemos ver en el incremento del inventario. y también en los activos contractuales, donde tenemos algún que otro cargo que afecta a nuestra liquidez, pero tal y como he dicho antes, y gracias a las líneas que tenemos a nuestra disposición, estamos bien protegidos contra cualquier cosa que pueda suceder en el futuro. Muchas gracias. Bien, yo quiero hacer un breve comentario sobre esta situación. Y si, por ejemplo, yo creo que es una cuestión clave la que ha planteado aquí, pero si analizáramos la rentabilidad de la empresa, hemos hablado de una cifra del 1,5%, y después, si añadimos el impacto directo, 56, que representa un 2,5 aproximadamente. Entonces, en líneas generales y con el impacto directo, creo que estamos hablando de un desempeño del 4%. Y después, si esta pregunta creo que ha tenido mucha relevancia en lo que se refiere al acuerdo con Areva, puesto que, desde mi punto de vista, los impactos indirectos que hemos visto del coronavirus que he citado antes, que son muy difíciles de cuantificar, pero bueno, no me sorprendería de que esto pudiera establecer un cierto efecto de nivelación. Entonces, digamos que este es mi planteamiento más holístico sobre esta situación, pero si analizáramos la empresa, es como un 4% sin corona, y los efectos especiales por una parte y los indirectos por el coronavirus, que todavía no se han cuantificado, y el efecto especial de este acuerdo, y que digamos que esto se está equilibrando, y me parece que esto es algo que habría que utilizar para analizar toda la situación, que habría que tener en consideración. Muchas gracias, Marcus. Gracias. Señoras y señores, ya no hay más preguntas en la conference call, entonces ahora les doy la palabra en la empresa de nuevo. Gracias. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado en esta presentación de resultados en tiempos difíciles. Estoy convencido de que habrá tiempos mejores. El equipo está altamente comprometido. Han visto los ejemplos también del compromiso personal para mantener el negocio en marcha y para superar esta situación lo antes posible. Gracias. Que tengan un buen día y por favor cuídense. Gracias.